Bueno, un minuto falta para las 22 horas. Le estoy pidiendo a Julieta que le diga a Pablo Grinjot que está... ¿Vos, Ángelía, está ahí? No, perdoná, sé que no te corresponde, es atrevido, pero Julieta estaba hablando con alguien y es importante porque anota cosas. Quiero recibirlo así como se recibe un amigo, sin mucha preparación, que sea un encuentro natural. Cuando venía para mi casa vi caminar a Pablo en dirección contraria, por Constituyente, con la guitarra en un estuche marrón. ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
¿Está bien?
Gracias por venir.
Bueno, estoy muy contento de que estés acá. Recién le comentaba a la gente una especie de confidencia, de confesión, y es que si bien nosotros hemos charlado en alguna oportunidad, es la primera vez que nos encontramos después de haber charlado en contexto extralaboral, fuera del trabajo. Pablo vino de vacaciones a La Paloma, nos encontramos hace unos días, yo les comenté, porque a partir de una charla que tuve de él también ese programa giró en su contenido, y fue muy agradable nuestro encuentro, la pasamos bárbaro, y como que quedamos enganchados para ese segundo encuentro, que a mí me gustaría que fuera como una extensión de aquello.
Ojalá.
¿Se fue bien allá?
El objetivo, sí, no fue real.
Pero no estás como... Toma, te convido con mi base.
Sí,
yo la me traigo otro para mí. No estás muy quemado. ¿No fuiste a la playa?
Fui poquito a la playa.
¿Y qué hiciste?
Fui 2 días, que estoy en Uruguay, fui 2 días a la playa. tengo un promedio un poco malo.
¿Y qué estuviste haciendo?
No, lo que pasa es que estuve
a mí en los
juegos. El día que llegamos a La Paloma, tocamos, ahí me había viajado con algunos músicos habituales. Ese día tocamos, ensayábamos, y el otro día no sé qué, pero el otro día sí fuimos a la playa. Y el otro se iban unos, entonces se iban a la mitad de la tarde, el ómnibus no sé qué, y no fuimos a la playa, y sábado no sé qué, y el domingo otro que se fue, y al final se puso el tiempo horrible.
¿Y les fue bien tocando allá?
Sí, solamente hicimos un concierto más que discreto, en realidad para mí fue increíble, fue re lindo, en el Centro Cultural.
¿Por qué decís más que discreto?
No, porque yo tenía unas expectativas más, mejor dicho, de hecho tenía menos expectativas que las que se dieron. Era un concierto así medio oficial, en un Centro Cultural Oficial de La Paloma, que no sabía realmente cómo iban a laburar ni nada, pero al final estaba lleno, estaba gente de La Paloma, gente de otro lado, no sé, estuvo...
Quiero contarles que Pablo tenía previsto volver el viernes a Montevideo porque quiere participar de las llamadas.
Para participación externa.
Sí, estar ahí. Bueno, pero la gente forma parte del espectáculo también, así que... Y quedamos en que nos encontrábamos el jueves, o sea, mañana, pero en la previa nos enteramos que mañana hay una transmisión de fútbol en este horario y que no tenemos programa. Entonces yo, nos comentamos por mail y le dije, mira, por mí venite el miércoles, pero por ahí, a dejarte de La Paloma. Pero no, pero te viniste hoy.
Adelante todo un día.
Buenísimo, bueno. ¿Llegaste hace poco?
Llegué esta mañana.
¿Eras vos el que caminabas por Constituyente?
Sí, era con un estuche marrón.
Eras vos. Yo dije, pero vas para el otro lado de la radio. Y...
Ocho. Sí, estaba en donde estoy.
¿Me estás parando?
En la casa de un amigo y se buscaba a mi musa, a donde estaba y iba
para acá. ¿Tienes que ir para acá? ¿La dejaste ahí, la musa? Ah, sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pablo. Y nos acomodamos y empezamos una entrevista por Manches, porque eso, si no, se va para acá. Ya venimos.
Tibio argentino.
Tibio se llama esa canción que abre tu disco, es un neologismo.
Así han dicho.
¿Cómo te surgió la...?
En realidad la letra es lo mío. ¿Ah? Es Florencia Bonadero.
¿Has trabajado con Florencia en otras canciones? ¿No? Creo que en el proyecto de tu nuevo disco, la canción 5.
Sí, creo que cuál será, no me acuerdo.
La que habla, que pone la palabra cualunque.
Sí, señor. ¿Eh? Una milonga, ¿no?
Una milonga, sí.
Sí. Yo tenía, con Florencia teníamos una banda, Crota, se llamó. Pero nos peleamos antes del tiempo. Pero quedaron unas cuantas canciones ahí un poco flotando y algunas las rescaté para seguir tocando.
Te estaba mirando cuando tocabas esta canción, cuando cantabas, ¿no? Que yo le propuse a Pablo, cuando dimos la pausa, como la promo tiene Tibier por ahí, la puedes cantar de rancho. Bueno, chata, largamos. Y largaste, ¿no? Y mientras te miraba a tocar, que tocabas con los ojos cerrados, así cantabas con los ojos cerrados, yo pensaba, y quiero que la gente lo sepa, que Pablo es un músico formado académicamente, toca violín, toca piano. Yo te vi tocar violín y no te vi tocar piano hasta el otro día en mi casa, que tocaste piano, y así como que me di cuenta que es un instrumento muy muy cercano, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Y la guitarra, que también la tocas y que me comentabas que se convirtió como un instrumento también como muy importante, vendría a ser como la tercera incorporación en términos de instrumentos, cronológicamente, ¿no?
Sí.
Y te miraba tocar esta canción, que está construida sobre dos acordes.
Sí, señor.
Y yo pensaba en algo que me has dicho el otro día, ¿no? En esta conversación se van a revelar, evidentemente, partes de la charla que hemos tenido, ¿no? Que fue como, de alguna manera, como una preparación para este encuentro. Sin que haya sido con ese objetivo nuestro encuentro anterior. Pero me decías, y me gustaría que expresaras un poco más esa idea, que te interesaba, ya que venís de la música culta, entre comillas, te interesaba generar un producto que, sin despegarse de esa tradición, también incorporara lo popular. Y yo te miraba tocando esos dos acordes, que son casi un la menor y un mi mayor, ¿no?
Un mi mayor y un la mayor.
Un la mayor,
Un dedo que falta.
Con un dedo que falta, ¿no? Y yo te miraba y decía, claro, qué esfuerzo debe haber hecho Pablo también para llegar a esta síntesis, ¿no? Dejar de lado todo ese bagaje y, bueno, y construir, por ejemplo, una canción sobre quizás los dos primeros acordes que le enseñan a una persona que agarra una guitarra.
Uh-huh. Sí, yo creo que la guitarra empecé con sol y con do. Creo que sí. En mí la incorporé un poco más tarde. Yo toco la guitarra desde los 15. Y tengo 32. Así que son ya 17 años que se están cumpliendo. Porque empecé a tocar en verano. Me compré una guitarra para venirme a la playa. Así fue. Como no me podía llevar el piano, y el violín creo que tampoco me lo podía llevar, o no me lo podía relacionado mucho con la arena.
Que
los instrumentos a esa edad, cuando tenía 15, 14, 13, eran un poco mi arma social más fuerte, ¿no? Si en alguna fiesta o algún cumpleaños salía un piano, sería irremediablemente el rey de la reunión.
Claro.
Pero si no tenía todas las inseguridades que tiene un
adolescente.
Sí.
Y claro, no es fácil ir a un cumpleaños que haya un piano, es más fácil que haya una guitarra.
Sí, pero igual la guitarra fue por muchos años mi instrumento de verano, y no fue de invierno. Yo tocaba el piano y el violín, estudiaba, iba a tener clases y cosas, durante todo el año lectivo, ¿no? Se llama. Y las vacaciones me podía acordar la guitarra, ¿no? Me podía ir a la plaza con la guitarra. Y aprendí año a año, estaba reflexionando hoy con un amigo, con Marcelo, de esto que porque yo me considero y me consideran que lo que toco es música uruguaya o música que tiene una influencia muy grande de los músicos, de los compositores de canciones de acá del Uruguay. Y es que yo me hice guitarrista copiándome a los otros como yo, que en la plaza también copiándose de otros, y que era acá en La Paloma.
Claro, la plaza para vos fue La Paloma toda tu vida.
Sí, sí, sí.
¿Tenés casa en La Paloma, casa propia?
Sí, tengo una casa que tenés abuela, sí.
Así que, digamos que aprendiste en las arenas uruguayas y tocar la guitarra.
Claro, y también hablaba hoy con este amigo que eso que tiene La Paloma, que es uno, creo, de los más importantes lugares de reunión de argentinos uruguayos. Por el equilibrio que hay, hay así de turismo, 50% de montevideanos, 50% porteño, ¿no? Punta del Este es mucho porteño, y poco uruguayo, y no sé qué otro lado.
Uh-huh.
Al revés, pero hoy recién como te reflexionaba que sobre La Paloma como fuerza cultural, ¿no?
Ahora, siguiendo ese razonamiento tuyo, cuando en invierno, en el año lectivo, digamos, estabas más apegado al piano y al violín, y en la temporada estival, más pegado a la guitarra, cuando componés en verano, digamos que también partís en un lugar distinto, y posiblemente tus composiciones de verano y tus composiciones de invierno estén modificadas no tanto por el clima ni por el espíritu de trabajo o de vacaciones, sino también por los instrumentos.
Sí, 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 sí. Yo como te creo mucho en la composición y basada en, abro comillas, a donde caen los dedos, cierro comillas, ¿no? Y eso es evidente que cada instrumento tiene un lenguaje absolutamente propio y original y personal. Y el resultado es por lo menos característico de los instrumentos, sí, sin duda.
¿Sabes que con respecto a donde caen los dedos, en el piano los dedos caen sobre notas construidas, a priori? Ya están las notas.
Sobre botones.
Sobre botones. No así en el violín y en la guitarra. Es más, en la guitarra tenés que apretar los botones que no están construidos. Los tenés que construir tú. Incluso tenés indicadores, los trastes. Pero en el violín tampoco tenés los trastes, ¿no? O sea que son tres instrumentos que desde ese punto de vista compositivo, donde caen los dedos, son bien distintos.
Sí, bueno, yo tengo composiciones de los tres instrumentos y creo que las diferencias...
Se notan.
Son grandes. En el violín compuse solamente música contemporánea y bastante experimental. Y bastante ruidosa, ¿viste? Como de búsqueda, como de ruidos o sonidos no convencionales. Si bien con el violín toqué prácticamente solamente música clásica, tengo un poco de camino en música contemporánea, como director también, y como violinista, en grupos, pero siempre del palo más bien culto. Y después, últimamente acompañé bandas. En realidad, como acompañar bandas es una cosa que me sale muy fácil. Toqué con La Foca, con Gente Izquierda, con Gori. Eso es como que voy a algún ensayo
y
les encanta, y encima les encanta. Uh-huh. El violín como que, como que hice todo, como que, bueno, yo tenía una maestra que era alemana y vieja y escolástica y ortodoxa, y bueno, música clásica, fue lo que con ella tuve.
¿Cómo se llamaba tu maestra?
Margarita Bennett.
¿Qué recordás de esas clases?
No, las clases eran increíbles. Yo estuve 17 años en eso.
¿17 años en el mismo?
De los 9 hasta los 24.
¿Clases particulares? ¿Solo con eso? ¿Cara a cara?
Y 4 veces por semana.
O sea que desde niño tenías bien definido lo que querías hacer.
Y yo creo que sí. Yo creo que la música la elegí varias veces, de diferentes formas, ¿no? Cuando sos chico, por ahí que lo decís, voy a hacer esto, y así lo haces. Otra clase de toma de decisiones, ¿no? Pero sí, soy músico chico. En el colegio era músico de grado. Sí, de primer grado. Sí. Soy músico de grado.
Digamos que no te imaginas haciendo otra cosa.
No, la verdad que no. No. Y me gusta pensar que si alguna vez tengo la obligación de tener que hacer otra cosa.
¿Por qué te tendría que pasar eso?
No, que es esa fantasía bastante pesimistas, pero... En realidad el siguiente pensamiento es lo que vos me acabas de decir. ¿Qué tendría que ocurrir para que se tenga que dejar hacer eso?
Ahora que hablas de tu infancia, de tus 9 años con la profesora, con el violín, hasta los 24, me dijiste. Ahora que hablas de eso, hace mucho que no hago esta pregunta. Antes se la hacía a todos los invitados, casi sin excepción. Después creo que hasta yo mismo me aburrí y la dejé de hacer, pero como hablamos de tu infancia, me interesa preguntarte eso. ¿Cuál es tu primer recuerdo de vos mismo? Es decir, el primer recuerdo es, visto desde esta perspectiva, el más viejo.
Sí.
Pero me refiero al primero porque es la primera vez que uno toma conciencia, por lo menos así en perspectiva, y con la memoria de que uno existía.
Sí.
Yo me recuerdo a los 3 años, en un episodio me operaron de la garganta, y recuerdo claramente mi ingreso al hospital hasta el momento de la anestesia. Y es como que antes de eso no recuerdo. Y después incluso hay como un margen hasta el cumpleaños de los 5 años, ¿no? Y yo sé que esto me pasó a los 3 porque mis padres me dijeron, te operamos de la garganta a los 3.
Uh-huh.
No. O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Mira, mientras me hablabas, pensaba, y tengo algunos recuerdos muy difusos, casi como si fuera una foto de la cual me siento yo viendo esa foto, ¿no? De mi cumpleaños de 3 años. Pero es ya casi una sensación. Tengo un recuerdo también medio hospitalario, como lo que vos dijiste. A mí me operaron de la hernia a los 2 meses, no creo que sea eso. No creo, sin duda, pero a veces sospecho que fuera, no creo. Pero tengo un recuerdo que sí es bastante claro, que eso lo mencionó un amigo, estamos hablando de la paloma y de lo bien que se está y toda esa charla, de que me acuerdo el primero de febrero del año, te saco la cuenta, 77 será, cuando yo tenía 4 años, y mi papá me despertó a las 5 de la mañana para decirle, Pablo, despertate que nos vamos a la paloma.
Qué divino, ¿no?
Y si vamos a tomar el ferry, ¿no? El Nicolás Mianovich.
Qué divino. Estás hablando de un 1 de febrero que en realidad...
Claro, estamos cumpliendo aniversario.
Estamos cumpliendo aniversario de ese recuerdo.
Porque mis viejos se tomaban vacaciones en febrero, ¿no? El 1 de febrero se salía.
Sí, bueno. La paloma desde que sos chico, entonces ha marcado, digo, incluso tu primer recuerdo está asociado a la paloma, es muy fuerte eso.
Sí, asociado, sí, claro.
Sí, ¿te acomodaste como para tocar?
Sí, tengo un tema que escribió la paloma el año pasado.
Dale.
Risa, tu sombra, tu risa y tu piel. Sabios tus labios, tus ojos, tu risa y tu piel. Calma tu alma, tu paso, tu beso de miel. Listo está que yo me muero por todo tu ser. Porque sobran los rayos de un atardecer. Siento que bien posa el vuelo de un ave al caer. Cuya luz se proyecta en un arco sin red. Claro está que yo te quiero con todo mi ser. Sobran los rayos de un atardecer. Siento que bien posa el vuelo de un ave al caer. Luz cuya luz se proyecta en un arco sin red. Claro está que yo te quiero con todo mi ser. Claro está que yo te quiero con todo mi ser. Claro está que yo te quiero con todo mi
ser. Son juegos de palabras que haces y cierta secuencia de acordes. En un momento me bajó esa ficha que decías que empecé a tocar la guitarra aquí en La Paloma y con Uruguay. Y ¿Mateo?
A Mateo, mira, lo descubrí tangencialmente hace 2 años y profundamente hace 1. Bueno, profundamente quiero decir que me escuché los discos estos que editaron, los Mateo Clásicos, los tengo muy escuchados. Y me leí un libro que andaba en la vuelta, que es una biografía.
Leí ya, me encanta.
Y me interesó muchísimo. Me gustó un montón, ¿no? Pero lo que te quería decir es que me di cuenta que indirectamente ya estaba influenciado por Mateo hace muchos años. Que yo y muchos que nos hicimos a la vez, o sea, otro guitarrero de mi edad, de mi generación, que los uruguayos creo que mis amigos uruguayos conocen un montón de temas y los tocan igual, como que los sacaron, tienen un montón de cierto repertorio, yo como que estoy recién entrando, pero me doy cuenta que tenemos un montón de mañas guitarrísticas, de cosas en un juego de palabras, de que evidentemente está en el aire y le transmitió el que le transmitió, que le transmitió el que le transmitió, y estamos todos un poco en esa olla, ¿no?
Siempre que hacías música de niño y te sentías músico, ¿pensabas también que ibas a cantar?
No. Sin embargo, canté siempre. En el colegio cantaba mucho, cantamos todos los días, en la primaria, hasta séptimo. Después, en la secundaria, nunca me sentí cantante ni pensé que lo era, pero cantaba en las bandas que hacía. Era el cantante. Canté en un par de bandas, una que era una banda mía. Bueno, la primera banda que tuve, el bajista era Jaime, el legendario Jaime. Déjame citar, ¿no? No sé. Eso es en grado, ¿no?
de Sinclair.
Sí, me gustó. Y yo era cantante siempre en esas bandas. Y... pero me sentí cantante hace poco, hace 3 o 4 años máximo. Que sentí que podía tener una... no sé, una voz. Que podía llegar a ser original, que podía llegar a ser...
¿Estudiaste también para la voz como estudiaste para los instrumentos?
No tantos años, pero si bien creo que practiqué más que todos los demás instrumentos, así pienso un poco. Y además tuve un par de años de técnica en la facultad.
Uh-huh. ¿Hiciste facultad?
Hice facultad de música, una licenciatura. Me recibí de director de orquesta.
¿Sos director de orquesta?
Sí, por lo menos eso dice el diploma, ¿no?
¿Y has podido ejercer?
No, bueno, más o menos. Mejor dicho, cuando terminamos la facultad con mis compañeros y amigos, hicimos un grupo de música contemporánea, que la razón principal era que los que se habían recibido de compositores querían componer y estrenar sus obras, y los que nos habían recibido de directores queríamos dirigir esas obras. Tenemos un grupo que funcionó unos años, funcionó como 5 años, así, con ese formato.
Es curioso que habiendo estudiado dirección, hayas terminado más volcado a la composición.
Sí,
¿por qué no estudiaste composición?
No sabía que era compositor y ahora me doy cuenta que tengo un montón de piezas escritas, ¿no? Pero es al mirar para atrás que me doy cuenta de eso. De todas maneras me parece mejor que uno ponga los pensamientos como al costado de las cosas que tiene que las cosas que tiene que hacer. Así no le demanda tantos pensamientos y las trabaja un poco con el, me parece, el pensamiento paralelo, los pensamientos inconscientes.
Mientras estamos conversando, quiero contarles que Pablo juega con la guitarra, con los dedos, toca las cuerdas, se mueve, está como muy inquieto. ¿Solés tener la guitarra mucho rato al día contigo?
Sí, creo que sí.
¿Cuál es la vinculación emocional con ese instrumento?
¿Con esta guitarra?
¿Con esta guitarra? ¿Qué guitarra es?
Esta guitarra es la segunda guitarra que considero mi guitarra. La primera es la primera que me compré, que está en La Paloma y duerme el invierno en La Paloma.
¿La tocas cuando vas estos días?
Sí, ahora este es el primer verano que me viene con esto. Y a la otra todavía ni la afiné y me siento un poco como un...
Abandonarla,
sí, me siento mal. Me siento como...
desamorado.
Sí, no, pero la verdad es que se la quiero y le debo muchísimo, ¿no? Y es como que me da fiaca ponerle las cuerdas y aparte este con esta que también, como estoy tocando donde puedo, y el tamaño del del mango no es idéntico, como que no quiero...
Sí, sí.
A meter la pata, no sé por qué, bueno, creo que sea tan grave, pero quiero seguirme acostumbrando al tamaño de este, ¿no?
¿Y esta guitarra qué guitarra es?
Esta guitarra era de mi hermana. Yo tengo hermanas más grandes que yo, bastante más grandes, 2. Y esta era de una de ellas. Y me dijeron que no es una gran guitarra, que no tiene una madera súper buena, pero que es un poco vieja y eso le hace tener así un
sonido
y qué sé yo.
Cuando te levantás y agarras la guitarra, lo primero que haces es ver dónde caen los dedos, o ya vas, en estos días estás como enganchado con, viste que a veces uno, a los músicos le pasa que están enganchados con algo y siempre que agarran la guitarra arrancan por ahí, viste, como
sí.
Que se repite.
Sí, tal cual, yo tengo como 2 cosas para hacer con la guitarra, uno es improvisar, que eso, la agarro, la pongo, a tañirla, no sé si se dice
tañirla,
a rasoviar, improvisar, a meter, a buscar cosas y es un poco como la manera, como en lugar de estar hablando y diciendo pavadas, es como decir pavadas con la guitarra, ¿no? Y
es el momento que te dicen, dale, tócate una, dejá de hacer pavadas.
Sí. Pero por ahí es donde sale de pronto una idea, ¿no? Originalmente a la mañana no, vas a saber, pero en realidad como de 1000 veces que toco, de pronto una vez sale algo, pero...
Sí, lo encontraste.
Pero es estar ahí como una forma de estar, ¿no? Y la otra es como estudiar los temas, o empezar a pasarlos, a repasarlos, a tenerlos siempre como en forma, como regar las plantas, ¿no?
Uh-huh. Cuando viniste a Montevideo, ¿en qué viniste?
¿Recién? ¿Hoy? Dios.
No, cuando llegaste a Montevideo ahora, en estas vacaciones.
Vine en...
¿En Bucabús?
En
sí. ¿En el barco?
Sí.
¿Y en el barco es un lugar, digamos, de atractivo para pensar en la música?
El barco, cuando me subo al barco no puedo pensar en otra cosa que en bajarme del barco.
¿Por?
Porque me pone... recontra loco, no sé, histérico, ansioso, claustrofóbico, detesto.
¿No te gusta estar flotando en el mar, en un barco?
No sé si por flotar, me parece que lo que tiene es esa lentitud que ves colonia ahí y ya la ves y no llega más, y encima amarrar tarda no sé cuánto y sufro, ¿no? El barco lo detesto.
este...
¿Y por qué no viajaste en ómnibus?
Dijeron mi filtro de tres tiempos, pero... En realidad, cuando vengo en buquebus y viajo en barco, medio que detesto, y puse el ómnibus de Colonia hasta acá, la zafo bastante bien. Ahí por ahí está consigo.
Tendrías que teletransportarte, digamos.
Sí, sí.
Sería mejor.
Lo que pasa es que crucé mil veces el río. Mil veces. Alrededor de 130, 140 veces hicieron... No sé, no es el cálculo que estoy llevando.
¿Estás haciendo un cálculo?
Y hice como más o menos un cálculo estimativo hace un tiempo y le daba 130.
Podés pensar cuántas horas son, ¿no?
Sí.
En esa situación.
Bueno, crucé en diferentes medios de transporte, ¿no? Más lentos y más rápidos. Incluso por los puentes, con lo que no es cruzar el río, sí, pero sí es una manera de sortearlo, ¿no?
Uh-huh. Y en estos días que estuviste en La Paloma, ¿cómo te fue con la guitarra?
Me fue bien.
¿Qué significa?
Compuse. Eso no está nada mal, eso es una alegría siempre, tener así unos temas.
¿Te despertás con las ganas de componer o también, digamos, te encontrás con los temas?
Mira, tengo una técnica que me dio resultado esta vez, que es que en realidad me sale generalmente, cuando me sale algo me fluye bastante enseguida la parte musical. Cuando encuentro una idea que me parece que es interesante, como no tardo mucho en armar, por ahí como que me quedan algunos agujeros que los voy resolviendo a lo largo de los días o mejor en los casos de las obras, pero por ahí los días, pero con las letras es donde me trabo, donde a veces me encuentro con lugares en que no puedo salir y que no puedo encontrar las palabras y que encima lo que digo me parece que estoy avanzada, bueno, es que eso, es eso.
¿Surgen juntos?
Sí, generalmente sí. O en general surge la música unos segundos antes, unos minutos antes, y empiezo a balbucear un poco y... O sea, sale la melodía y que es como la manera de cantar y las palabras pues empiezan como a brotar.
¿Cómo definirías la música que estás haciendo? La que aparece en este disco y la que se viene en el próximo disco.
Yo la quiero llamar música rioplatense. A veces es medio como que me cuesta porque... Yo claro que me encanta el candombe, ni la murga, y el tango y todo, pero que no es ni candombe, ni murga, ni tango, ni milonga, ni esas cosas. Es como la nueva canción rioplatense, la canción rioplatense, que hay un montón de... Me parece cultores.
Y en ese sentido, ¿quiénes pensás que están, digamos, compartiendo ese grupo contigo?
Bueno, el que va a la cabeza y... Súper a la cabeza de su capo es Drexio. Yo tengo una admiración muy grande por él. Y en allá en Buenos Aires está Kevin Johansen, que también parece que es un capo. Y eso me parece que son como los punteros, ¿no? De una generación que debemos ser siempre de tipo, ¿no? Cantando. Son los que quiera decir Drexler, Kevin y yo, ¿no? Se lo traes a Kevin y lo siento más. Que venimos atrás tratando de... Que no nos copiamos de ellos, no nos copiamos de ellos, sino que seguimos a los mismos maestros, a los mismos músicos, escuchamos a Mateo y a Padrera y a Jaime Ross, y escuchamos a Charlie, a Spinetta, y escuchamos a Chico Buarque, a Gilberto, a Catán.
Milton.
Poco...
Dice que nombraste todos músicos hombres.
Sí, es verdad. Músicos hombres y de la costa este, ¿no? De Sudamérica.
No hay referencias de músicos mujeres.
La verdad, siempre era nombrado, no sé. Así de ese nivel me parece como los que nombré.
¿Qué piensas de Juana Molina por nombrar una...?
Mira, sinceramente no escuché la música de ella. Ella como personaje y como actriz me parece alucinante. No escuché su música y lo que me llega es gente que dice, no puedo creerse, pensé que iba a estar buenísimo y no entendí nada, me parece nada. La tocada, eso. Yo no creo que debe ser un poco, que debe estar un poco incomprendida. Tendría que escucharla antes que nada.
¿Y mujeres que no sean rioplatenses? ¿En tus gustos musicales?
Me mataste.
Me llama mucho la atención.
Me hace pensar, ¿eh? Lo que pasa es que yo con los músicos también no solamente de gozar de la música, sino que encajo enseguida en una identificación con los chicos. O sea, yo quisiera ser Chico Buarque, quisiera ser Mateo, quisiera ser... ¿No?
Claro.
Como que me agarro un metejón de querer hacer eso, de querer hacerlo así de bien, de querer flashear así, de querer viajar a ese nivel, de crear esas locuras tan bellas. Para el Chico Buarque, bueno, ahora sí me tejoné especialmente con Chico Buarque, estoy sacando temas a fin de año en mi casa y me quedé como con la idea de que sea un más grande hombre de Sudamérica, ¿no? A ese nivel, pero por ahí cajero en mi fanatismo. Sin que conozca la obra completa ni que conozca un puñado de temas que me parecen increíbles.
Muéstrame algo que tengas ganas de mostrar acá, a las 11 menos 20.
¿Querés que te
hola, guste? Hola, Montería.
¿Mi última canción?
Lo que tú quieras.
No eres lo uno más de los que no te dejan en paz. Miro y trato de entender por qué derraman tanta ley. No estoy triste, mi amor, la noche de nosotros. Y si mañana otra vez te decís que te vas, te voy a soltar. Ya me dije una señal, cada cual va a su velocidad. Quiero jugar a querer, aunque ya pienses en no volver. Yo no estoy triste, mi amor, y la noche de nosotros entre tu brazo mi piel, entre tus ojos mi amor, entre tus ojos mi amor, tus ojos mi amor. Miro y trato de entender que derrama tanta miel. Yo no estoy triste, mi amor, y la noche de nosotros. Y si mañana otra vez que te vas, te voy a cada cual va a su velocidad. Quiero jugar a querer, aunque ya pienses en no volver. Yo no estoy triste, mi amor, y la noche de nosotros, entre tu brazo mi piel, entre tus ojos mi amor, entre tus ojos mi amor, entre tus ojos mi amor.
¿Cómo se llama la canción?
No está bautizada aún.
¿Cuántos días tiene?
Te diría que 3, si no calculo mal.
Cuando no te da, digamos, ningún tipo de sensación de que estás mostrando algo que todavía no está terminado, ¿no? ¿La cantas sin ninguna aprehensión de ese tipo?
Es extraño, me pasa con esta canción, no por ahí me hubiera pasado con las otras, que la siento muy redonda. De todas maneras, hace tan poco que la hice que todavía no pasé al periodo de que la empiezo a rechazar para después finalmente volverla, ¿no?, a recoger.
Me pregunto, porque si ahora la gente ya te escuchó tocar varias canciones, pero si suena el disco, la gente va a entender que además hay una idea de arreglos que siguen esas canciones, porque estás solo con la guitarra.
Sí.
¿Esta canción ya la estás pensando con arreglos?
No, todavía no, pero vas a conocer sin duda, sí, sí.
Y ahí vas a meter otros instrumentos.
Sí, yo cuando hablaste de los arreglos, yo tengo como 2 ideas de arreglos en realidad. Hay una idea que es la que vuelco en el disco. O sea, que no es una idea, que la pienso, que tengo una hipótesis, una tesis, eso. Quiero decir que es como grabo. Como toco los instrumentos, que ya estuvimos hablando de eso, que grabo el tema, toco la guitarra, lo canto, después le pongo el piano, después le pongo las cuerdas, después le hago los coros y es todo lo que sé hacer. Y se hace un arreglo, a veces pongo alguna cosa de electrónica, o a veces algún invitado que toca una cosita. Pero eso es mi manera como de grabar los discos. Pero empezaría a tocar en vivo, hice como otro proceso de arreglos, que es arreglar para lo mismo, pero que no toco yo, lo toca la gente. Y eso también da otra dimensión, porque escribís, algunas cosas las escribís mejor, otras cosas las escribís peor. Pero también como que da, depende de la gente que consiga tocar, escribir así. ahora es que diga así, que como suena en vivo, como suena en vivo es muy distinto a como suena en el disco. Y en realidad ahora ya estoy más copado con cómo suena en vivo que
con los discos.
Que los discos.
Si escucháramos el tema 3
sí.
de tu disco,
sí.
¿Cómo lo presentarías?
Puedo contar la historia. ¿Sí? Se llama Montevideo. Y tuvo varios nombres. Montevideo era el nombre interno. Finalmente quedó y, porque es una historia que sucede en Montevideo con una amiga mía, María, que estuvo enferma. Estuvo internada en el Hospital Español, ahí en Boulevard.
En la Asociación Española.
La Asociación Española. Se fue a México y se contagió paludismo, pero vino acá y los síntomas estuvo acá. Y no sabían muy bien lo que era hasta que se llevaron a México. Quizás se hubieran dado cuenta antes si es un español más local, ¿no? Creo. Y estuvo en terapia intensiva, se podía haber muerto, y estuvo internada en un poco de gorro, y unos amigos de Buenos Aires vinimos acá, un poco a hacer el aguante de la familia, de los amigos. Estábamos en la sala de espera, ¿qué tal? Nunca ni la vimos, ni nada de eso, yo estaba inconsciente en terapia intensiva. Y después salió. Anduvo bien y ahora está. Eso pasó así como dicen. Y estaba, bueno, hace una. Nada, todo bien, se curó.
¿Y la canción? ¿Cuántos años tiene?
Sí, la canción tiene más o menos esos años. La empezamos con Pablo Pintor, que era un amigo, es un amigo mío, porque también hacemos muchas canciones en la adolescencia, fue como mi par de compositor en la adolescencia. Fue con el que le vine de vacaciones a los 15 años con mi primera guitarra, mi primer verano con guitarra.
Y tu primer verano sin padres, ¿no?
Y mi primer verano sin padres, sí, señor. Y contábamos, y cantábamos todos los temas, sui generis, a dos voces, éramos una pinturita. A los 15 años.
La parte se llama Pintor, ¿de
sí? Pablo Pintor.
¿Cómo no tiene una pinturita? contame lo que me decías cuando estabas hablando de la canción. Me decías, pa, no sabes cómo suena en vivo. Yo en vivo me enciendo.
Sí, sí. En vivo es lo más grande que hay.
¿Y esta canción especialmente en vivo, por qué me decías?
Y esta canción porque suena re bien. A los que tocan conmigo le encanta. Esta canción le gusta a todo el mundo. Es una de las primeras que va siempre de recitales porque es como con la que rompemos así todo.
Hielo.
Todo hielo con cualquiera, sí.
¿María se llamaba?
Sí.
Se llama Silvia, la mamá de María.
Sí, sí, sí.
Llama por teléfono y dice, quiero mandarle un abrazo enorme a Pablo. Quiero agradecerle mucho la canción y todo el apoyo. Un fuerte abrazo, dice. Sí,
es mi fan número uno en el Uruguay.
Silvia.
Así que te mando un beso, Silvia. Gracias. Gracias, mi. Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa. Ya venimos. ¿Hablando que es el violín? Acercate.
Sí,
sí, sí. Si no viene Julieta,
te lo reto.
Esta canción, a mí me encanta esta canción. Le mandé un mail a Pablo diciéndole que el día de la lluvia, ese temporal ese que hubo, le mandé un mail a Pablo diciéndole que me había despertado, había puesto esta canción 5 veces, había aspirado y había seguido durmiendo, ¿no? Y fue realmente...
5 veces es media hora, más o menos.
Sí, de corrido. Me encanta la canción. ¿Vos decías que te gusta esta canción?
Sí, yo creo que es la mejor canción que hice. Tengo esa impresión.
¿Cómo se puede tener esa impresión? ¿Debido a qué? ¿A la historia como se pervenió? ¿A que es una canción que tiene 2 frases?
Sí. Sí, no sé por qué digo que es la mejor. Creo que es No sé, la verdad que sí. Yo tengo esa certeza, ¿no? Dije 2 cosas, o sea, la estrofa, la parte A, una de las partes, dice una frase, me tengo que levantar, y la otra parte dice todo el día estoy así. Son frases que me dan un poco de miedo porque me salieron demasiado espontáneamente cuando me salió esta canción. Creo que es un mensaje que además creo no haber terminado de descifrar completamente, un mensaje de mi propio interior.
Sí, lo dije interno.
Sí, sí. Sale de 1000 vueltas y la pensé y la... Y creo estar diciendo no sé qué y creo estar diciendo lo otro, no sé cuál. Pero todavía le tengo un poco de miedo, pero... Es un tema al que le dediqué mucho cuidado, tiene arreglos, partes, tiene partes distintas, como que fluye para un lado, fluye para el otro. En vivo también tiene unas cosas un poco diferentes. En vivo hay una parte que nos dedicamos a un poco de improvisación más espontánea posible.
Te voy a leer algunos mensajes que tengo. Por un lado, se comunica Javier, dice, para el invitado, escuché a Floppa, Mansa y Minimal, en su disco en conjunto y en sus respectivos en solitario. Quisiera saber qué piensa Pablo de ellos.
La música no la escuché. Lo que me llega es un poco los comentarios, esas cosas. La verdad que por ahí sería un poco injusto si me pongo a hablar de lo que sea. Los comentarios, yo los veo un poco como que están un poco en una que me es parecida, o sea, casi no digo, la palabra no es competidores, pero como que los veo en una un poco a la par y yo quisiera, como que yo pienso un poco en tener ganas de adelantar, esos son a lo mejor pensamientos así un poco indignos que estoy confesando, pero como que los veo un poco ahí a otros músicos de mi generación, más o menos, que están haciendo lo mismo y tengo ganas como de pasarlo, es decir, bueno, ahora voy yo y hago no sé cuánto, a ver si... Y con eso me pasa eso, tengo una especie de cosa de que están ahí.
¿Por eso no los escuchás o no los escuchás?
Y es probable, en realidad te confieso que escucho bastante poca música. Que ayer con Federico de la Foca, hoy, en realidad, hoy en el día, estábamos hablando de eso, que decíamos que no soy musicólogo, soy músico, decíamos, un poco así quejándonos de los que... Así los que los apabullan con la cantidad de cosas que saben, hay gente que sabe muchísimo de discos y de temas y los conoce de verdad y los cultiva y también hay mucho palabrerío de eso, ¿no? que saber de discos para no sé qué, muy bien, no tengo esa impresión, pero que yo la verdad entre escuchar un disco y poderme tocar eso no, como no dudo, para mí hay una diferencia abismal entre la música que se escucha y la que se toca, o sea la paso muchísimo mejor tocando que escuchando, muchísimo mejor. La música escuchada me gusta, me parece interesante, al fin y al cabo, que es una cosa muy importante, está recontra buena.
¿Y lo que vos querés para tu música?
A todo el mundo le parece, sí, sí. Pero yo la música la quiero para tocar. Es demasiado el entusiasmo que me parece que tengo con tocar, que no me hace escuchar mucho. Además, como la profesión también, como un poco limita, porque al estar laburando estás tocando. Es como que no puedes tener otro estímulo externo. A lo mejor gente que trabaja otras cosas, o diseñadores, o lo que sea, que están por ahí en una oficina, o en un estudio, o en un no sé qué, o en la calle, pueden escuchar radio, pueden escuchar discos, pueden escuchar, tiene como el día entero para escuchar laburando, para laburar escuchando, para lo que sea. Y en mi caso es como, no puedo. El tiempo y son horas las que por día laburo, o enseño, o ensayo, o toco, o lo que sea, y estoy sonando yo todo el tiempo.
¿Te manda?
Así que eso de pasta floppy mínima que los, igual el día que los conozco van a estar todos recontra bien, eso me pasa con todo, siempre tengo un poco una sensación medio competitiva con alguno y eso finalmente lo conozco y ya somos así como hermanos, ¿no? A lo mejor les pasa a otros lo mismo conmigo.
Este mail lo escribe Etel, que Etel canta, toca la guitarra, hace canciones de faraíes y dice, hola Alejandro, qué bueno escuchar a Pablo. Lo hago por primera vez y me parece un estupendo trovador. Está mi casa ahora llena de su música. gracias por estos momentos y por traerlos a nosotros. Entiendo que en vivo esta canción, la de María, suene fantástica. En mi radio, que no está muy buena, suena hermosamente. ¡Qué placer! Sigo escuchando encantado. Un abrazo.
Bueno, todas mis hojas. Buenísimo, gracias.
Me
encanta que me digan cosas lindas.
¿A quién no? Por el 90-20-810 ustedes pueden participar llamando con Julieta y transmitiendo el mensaje que quieran. Por el 17-11-0-810 también. Y por planetario@espectador.com.ui envían como Excel su mensaje. Cuando decís que me tengo que levantar, es tu mejor canción. Las otras, ¿qué tanto atrás están?
No, las otras, yo tengo un cariño muy grande por la mayoría de las canciones, diría que por todas. No están tan atrás, Se destaca un poco, me tengo que levantar por sobre las otras, creo. Pero ni siquiera, quizás sea directamente porque la quiero más que las otras, sino porque, porque tengo una consideración que yo me creo que es objetiva, quizás, o sea. Pero una vez lo escuché a Paul McCartney, que le preguntaban cuál era su canción preferida, y decía que le parecía que la canción era como los hijos, que uno todavía tenía una preferida, pero que no lo podía decir, porque sería una cuestión para ella, ¿no?
Estaba pensando que este disco, que fue como tu carta de presentación, que se llama, como vos,
así,
Pablo Greenhot. Dicho sea de paso, Greenhot, ¿qué origen tiene?
Es polaco. Yo digo, en realidad para mí es argentino, porque además que mi sangre es una mistura de muchas nacionalidades, como buen argentino, el apellido está mal escrito en la aduana cuando mis abuelos llegaron, entonces ni siquiera es polaco, está un poquito distinto. Yo me considero argentino.
¿Hay polacos en Argentina? Está...
el polaco de Goyeneche.
Está el polaco de Goyeneche, está el escritor Gombrowicz.
Ajá.
Un polaco argentino que hizo también una trayectoria muy particular. Hace poco estuve leyendo sobre él y me interesa mucho su obra. Pero volvamos a lo que te iba a decir, me dirigí un poco. En tu carta de presentación, que es este libro Pablo Greenhot, que es este libro, este disco, que son 7 temas, apareces tú, aparece tu cara con cierta fase picardía, ¿no?
Sí, con cierta malicia, quizás.
Con cierta malicia. Quizás pensando flop a mí, ¿no? Con cierta malicia.
Ya me conocerán.
Ya me conocerán. Aparece después como un fondo de una casa, con un sillón, unas flores. Y me decías que el disco que le sigue, este que ya está maqueteado,
sí.
Yo lo he escuchado, lo tengo acá, lo estuve escuchando estos días, viene a ser como la segunda parte,
sí,
de este disco. Y que, evidentemente, como es la segunda parte, algunas cosas cambian. Hay una continuidad, pero algunas cosas cambian. Por lo pronto, ¿no va a aparecer tu foto en la tapa?
No. Va a aparecer totalmente la cara de un perro. Ahora estoy un poco así delirando con lo que llamo la filosofía perro, que me sucede un poco cuando flasheo con que los perros tienen las mismas actitudes que los humanos, y por ende los humanos las mismas actitudes que los perros.
Sí, uno por la calle puede ver al perro y su dueño, y son como parejas que tienen muchas cosas en común, ¿no? Uh-huh. El perro y su dueño tienen comportamientos.
Yo creo que los perros ladran y los humanos hablamos, pero que nosotros pensamos que nuestro discurso está en el concepto de las palabras y todas esas cosas inteligentes que decimos, y nosotros quizás acá en este estudio estamos ladrando, ¿no? Diciendo cosas que son, a lo mejor importa más el sonido, la actitud, la emoción. No es que digo que importa más, o sea, estamos hablando y estamos transmitiendo cosas, pero a lo mejor podríamos estar diciendo wow.
En definitiva, lo que estás diciendo prácticamente es que le prestas atención, o sea, música.
Sí, más que música, es que creo que también cuando hablamos estamos diciendo algo que es mucho más profundo de lo que realmente las palabras están significando. Y que es nada más ni nada menos que la expresión humana, punto. O sea, tenemos eso que se llama la inteligencia, y con la inteligencia está buenísimo, está re bueno tener charlas interesantes, está buenísimo usar la inteligencia para todo lo que se usa, está buenísimo la civilización, por lo menos el lado bueno de ella, está buenísimo todo, pero no me parece tan diferente a decir wow, en definitiva, para la vida. A lo mejor en la edad que estoy flasheando con la vida, como que me estoy viendo que por ahí acá unos años a lo mejor tener un hijo, qué sé yo, no sé. Ahora lo veo lejano, pero me imagino que si llego a tener un hijo va a ser más o menos en esta edad o en unos años, ¿no? Entonces también estoy clasando mucho con la vida, con lo más esencial de la vida, con...
¿Qué es lo más esencial de la vida?
Y qué sé yo, la vida. La vida es lo más esencial de la vida.
¿Y el hijo te va a llamar?
Humano es el nombre que tengo por ahora, de así interno, pero probablemente es un nombre un poco más largo. Porque Humano es una canción que con mucho gusto la toco también,
dale,
¿no?
Dale.
Que también Humano es el nombre por ahora que tengo provisorio. Creo que ya se va a llamar el ser un ser humano humano. Pero lo estoy pensando. Porque una me parece demasiado poco y otra me parece demasiado mucho. Así que no sé. La ley le iba a poner Humano y un amigo me dijo que quedaba... El Pablo Orijo Humano parecía un disco de un cantor. Así es. Centroamericano, latino, el pop latino. Algún ganador del pop de los reality shows. Pablo Orijo Humano. Así que cambié inmediatamente de estrategia.
Si quieres ser un ser humano, tendrás que saber que para ser un ser humano no alcanza con solo nacer. El perro también es un ser humano, aprende de él. Los árboles también son seres humanos, míralos crecer. Ay, 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 ay. ¿Quieres ser un ser humano? Ay, 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 ay. Humano. Allá donde el tiempo aún era eterno, allá donde el mítico Edén, la creación ya estaba dispuesta, faltaba llover. La especie humana fue preparada para estar en paz con todos los seres que la rodeaban del suelo natal. ¿Cuál habrá sido el error? ¿Cuál fue el cósmico atajo? ¿Cuál fue la piedra que todo desvió? ¿Habrá llovido fuego o plagas del cielo que sepultaron la civilización? ¿Cómo es posible que un bestia con toda la calma y con todo respaldo apretase un botón que le volase el pecho y el alma del pecho y también la cabeza a medio mundo? Debajo del árbol está encerrado el hueso del saber. Perra no es tonta, algo de eso sabe, que lo hace entender. Los perros del barrio también lo saben, los árboles lo ven. Plantan semillas hace millones de años y ni saben leer. Ay, 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 ay. ¿Quieres ser un ser humano? Ay, 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 humano.
¿Tienes perro?
¿Perro?
No.
Tengo gatos.
¿Tienes gatos? Y los gatos también son humanos.
Sí, sí, sí. Los árboles, las plantas. Todos tienen comportamientos increíblemente humanos. Cuando uno los busca, se los busca.
¿Tenés gatos así en plural?
Gatas. Gatas.
¿Cuyos nombres son?
Pantera, animal y gatita. Pantera, en realidad son gatas de mi vecina, pero yo vivo muy cerca de mi vecina. Y los gatos no son tuyos. En realidad, los gatos piensan que vos sos su gato.
Es verdad, cosa que los perros quizás lo vean distinto, ¿no?
Sí, creo que sí. A mí me gusta mucho eso de los gatos. Que piensen que... Cuando uno los acaricia, dicen, mirá cómo me hace, ¿no? Como dice uno, cuando el gato te hace así con la cabeza.
Vos sos la mascota de tus padres.
Sí, sí.
Tengo un mail que lo voy a abrir, a ver si tiene que ver con lo que estamos charlando. Está medio lenta la computadora. Pablo, dos puntos. Cálida mezcla del número y el sentimiento. Ferreiro, un mínimo razón con. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana y no puedo apagar la radio. Bueno, se le perdona. Si lo veo pasar por Constituyente, lo saludaré respetuosamente.
¿Cómo dijo el primero que no entendí?
Pablo,
sí.
Cálida mezcla del número y el sentimiento.
¿Calidad?
Cálida mezcla del número y el sentimiento.
¿Qué será el número?
Maraña te escribe esto.
Ajá.
Es una dama que dice que te saludará si te deja mirar por Constituyente.
Bueno. ¿Cómo va a ser para reconocerme?
¿Y vas con la guitarra de Estuche Marrón?
El hombre de la guitarra de Estuche Marrón.
El hombre de la guitarra de Estuche Marrón. ¿Viste que algunas de tus canciones, no sé si te habías fijado, yo escuchando esto humano, pensando también, de alguna manera me tengo que levantar, no tanto en la música, sino en la letra, pensando en Mi novia lo más grande que hay, que es una canción de tu disco, tiene como una beta naif alguna de tus composiciones? Tengo esa sensación, no sé si lo has pensado.
Sí, a veces me hago inocente.
No, por supuesto que no estoy haciendo como una especie de juzgamiento.
No, claro,
¿no?
Claro.
Pero por ahí hay como una búsqueda también, por eso.
Sí, en realidad no pido una búsqueda porque no pienso mucho en lo que voy a componer cuando voy a componer. O más, mejor dicho, son de ideas que quedaron ahí y que tengo la lucidez de pescarlas. Cuando mi novia, lo más grande que hay, estaba de vacaciones en La Paloma con mi novia y me dijo, nunca me haces una canción, así que no, venga acá. Y de ahí le hice el estribillo. Y después un día en casa hice el resto de la canción.
¿Te parece bien escucharlo?
Sí.
El tema 4 del disco. Hay que ser guapo para hacer esta canción.
Mi novia es lo más grande que hay. Mi novia es lo más grande que hay. Cuando baila en el centro del salón principal, soy ardido y cansado y me pongo a cantarla. La 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 la. Mi novia es lo más grande que hay, con su baño de leche y su miedo al estrés. Cuando va por la calle yo me pongo a bailarla, la 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 la. Cuando beso su mejilla no para de saltar. Cuando muevo tu cintura no paro de bailar. La 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 la. Cuando baila en el centro del salón principal, soy ardido y cansado y me pongo a cantarla. La 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 la. Mi novia es lo más grande que hay. 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 Mi novia es lo más grande que hay.
Y finalmente salió la canción. Bien. ¿Cómo te imaginas? Porque este disco tiene su segunda parte que es humano, ¿no? O como se vaya a llamar, pero eso te decía. Y el otro día me contabas que ya un poco estabas pensando en el tercer disco.
Sí.
Y eso tiene que ver con una necesidad de grabar todo lo que componés a los efectos de una manera de sacárselo de arriba, entre comillas. Sí. O tiene que ver con una ansiedad, con eso que decías de que, bueno, estoy flasheando con la vida, entonces pienso que, bueno, entre unos años quizá o ahora. ¿Estás como en una etapa de ansiedad o pensás que es un ritmo que siempre lo tuviste, sí, de hacer cosas?
Yo tuve un ritmo eficiente de hacer cosas. No de cosas por ahí tan visibles o tan públicas, pero cuando estudié, estudié y me metí bastante. No con eso, por ejemplo, y pues ahora tengo esta cosa, estos discos, este grupo, esta imagen, esto, todo esto, que es como mi, de mis proyectos que tuve en mi vida, lo más visible, lo más público, lo más expuesto, lo más expuesto.
¿Está bien eso?
¿Eh?
¿Te sentís bien ahí?
Sí, siento que estoy siempre como a un límite, ¿no? Siento un borde, que lo trato de expandir cada vez, o sea, estoy tocando y también sí, tratando de expandir. De expandir ese límite, de sentirme cada vez más, bueno, cada vez que toco de poder dar un paso hacia la exposición total. No sé si eso existe, pero cada vez que toco, y por ejemplo esta, es un momento de sensibilidad extrema que trato de explotar.
¿Vas a tocar el sábado?
Yo creo que el sábado, sí.
Ahí en Lidl, el Hugo Prato.
El Hugo Prato y Paulia, a las 23, según dicen.
Bien, el sábado a las 23. ¿Vas a tocar solo?
Solísimo.
Ajá. ¿Y el repertorio cuántas canciones tiene?
No lo definí. Yo tengo suficientes canciones para hacer un concierto largo incluso, pero calculo que tocaré las de este disco que tenés en la mano y los que estoy a punto de editar.
¿Todas con la guitarra?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo suena Montevideo solo con la guitarra?
¿Quieres escucharlo?
Sí, quiero...
No, suena la guitarra que está grabada sin las cuerdas, sin nada.
Te preguntaba eso porque estaba pensando en que para mí siento que me pregunto, ¿no? ¿Cómo hará Pablo así para tener este disco grabado tan fresco y tocar la canción solo con la guitarra y no extrañar todo lo otro?
Sí, los temas, lo que pasa es que originalmente son así despojados. O sea, los arreglos fueron siempre embellecimientos. Y además, porque tocar acompañado de una gente es como que uno se ataja un poco, ¿no? Tocar solo es más expuesto todavía. Cuando toco solo es como que busco un poco poner el pecho a la bala y salir a bancármela solo. Es un trabajo también personal, espiritual, que tengo que prepararme, claro, que sentarme, sí. Uh-huh. Pero los temas son originalmente con la guitarra. Yo en casa los toco... O sea, lo primero que grabo es la guitarra. El tema ya, como que ya tiene un poco de estructura y cuando...
Así que el instrumento que se acercó a tu vida más tarde es el que en definitiva está haciendo punta cuando grabás, cuando componés.
Sí, 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 sí. Las canciones es prácticamente todas las que tengo en la guitarra.
¿Tenés necesidad de tocarlas con otro instrumento a ver cómo suenan también?
No, la necesidad no. Lo que pasa es que después a la hora como de grabarlas empiezo como a superponer ideas, quiero decir, antes decía tocarlas con el piano, antes decía tocarlas con el violín, generalmente grabo varias líneas de violín. Y con las cosas que se me ocurre o que tengo ese día a mano, si me prestaron un instrumento o una cosa así, experimentar un poco, buscar los ruidos, pero yo me doy cuenta que lo que grabo es como diferentes ángulos o diferentes enfoques de lo mismo, como que ofrezco en una grabación, ofrezco los diferentes ángulos que yo puedo mirar a mi propia obra, desde la guitarra, desde la voz, desde el piano, desde las cuerdas, desde los arreglos, desde el pensamiento a la hora de mezclarlo, por lo menos caseramente. Uh-huh. Etcétera. Soy como si una especie de unipersonal que suena, que toca a muchos instrumentos, ¿no? Pero en relación a un disco, para que vean que es una banda, que no sé, parece que es un ensamble. Pero son las grabaciones que uno hace superpuestas, ¿no? Lo hizo solito. Loco.
¿Puedes cantar otra canción?
Sí.
Dale.
¿Qué hago, el hijo?
Lo que vos quieras, lo que vos.
A ver, puedo tocar dos amigos, por ejemplo.
Lo que vos quieras.
Voy a tocar dos amigos. Para Luciana, que le gusta el que de afuera. Mira.
Dos amigos repitiéndose al destino, como un juego de palabras sin sentido. Los amigos confluyen en este río, sus sombreros altos como remolinos, los colores que me dejan el olvido, van pensando que me muestro otro camino. Los amigos refiriéndose al destino. La 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 la. 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 Dos amigos aceptando hacer abismos, sus cabezas son dos espacios vacíos, ya no hay tiempo para el tiempo perdido, descifrando rastros desaparecidos. La 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 la. 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 La 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 la.
Pucha, tuve ahí una laguna con una palabra.
Sí, la palabra olvido, justo.
Como ves, los colores desentierran el olvido, desentierran donde salió.
¿Cuál es la imagen que está atrás de esa canción?
Es una imagen bastante compleja, pero es como dos gigantes nacionales, la orilla occidental y la orilla oriental del río, como si fueran dos especies de personajes, personas gigantes, con sus sombreros con remolinos de vientos, twister.
Cuando haces referencia a que te gustaría que tu música se encuadrara en una especie de nueva canción rioplatense, ¿no? O sea, ahora hablas de los dos márgenes del mismo río, o sea, venís a Montevideo mucho. En una pausa me contaste una historia muy graciosa de que tu madre es como muy fan del uruguayo, ¿no? Y me diste unos ejemplos insólitos, como por ejemplo, charlas con tu madre en torno a...
Por ejemplo, a Sereni, que decíamos, mi hija dice, ¿cómo puede ser que Sereni es militar y de izquierda? Y después dice, claro, es uruguayo. Sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que es uruguayo.
Yo no sé si, creo que lo hablamos la otra vez, pero si sos consciente que hasta hace no mucho tiempo este amor tan sobre la mesa entre vos y argentinos, que en los últimos años está tan presente, no era tan así. O sea, para nosotros cuando éramos chicos, entre Brasil y Argentina hinchábamos por Brasil, ¿no? ¿No te pasaba eso un poco a vos, Ángel? No había como quizás las generaciones de nuestros padres tenían algún tipo de vinculación con la otra orilla, que por suerte ahora en generaciones más nuevas no es tal, no con esa fricción, no con esa necesidad de, creo, claro, era la competencia, ¿no? O sea, un clásico era Argentina-Brasil y Argentina-Uruguay, y en Argentina-Brasil, yo me recuerdo de chico que había como una tendencia a hinchar por Brasil, a ver como con más simpatía Brasil, con quien estamos menos unidos también. Y a su vez, en los últimos años eso ha ido cambiando y también hay como una especie de apasionamiento que yo a veces me parece exagerado de los argentinos para con los uruguayos y para con la expresión uruguayo. Ah, porque los uruguayos son bárbaros, los uruguayos son buena gente, son súper aficiones, es una música bárbara, la murga, el candombe. O sea, ¡epa!
Claro, ustedes no se dan cuenta, pero en el país es alucinante, ¿eh? Ustedes, bueno, son de acá, que solo tiene que ser, por ahí no se da cuenta de lo que tiene alrededor, pero es alucinante. Bueno, yo estoy en este momento, estoy en Penofor, estoy de vacaciones en el Uruguay, ¿sí? Que no puedo tener otras palabras que elogio, gratitud, ¿no? Pero el este, bueno, las playas son alucinantes y la gente en las playas es increíble. Montevideo es una ciudad que está buenísima, tiene una escala perfecta, que la veo además, estoy muy entusiasmado, muy como excitado, muy eufórico, que los veo a los uruguayos, a mis amigos también muy eufóricos, con el triunfo del Frente Amplio, finalmente, ¿no? Que hay como una fantasía, ojalá que sea, bueno, euforia de la fantasía de que el mundo se arregló y que bueno, hay que saber que no es para tanto, pero que algo tiene que cambiar y algo va a mejorar y así que los veo todos como muy enchufados, haciendo cosas otra vez y pensando otra vez y a punto de como de reventar alguna cosa que como explotar y como de expandir, ¿no? De expandir culturalmente. Entonces, hace pocos años, estos últimos años que venía acá a Uruguay a hablar con los amigos que decían, no, acá no se puede hacer nada, eso, como que no hay gente para hacer nada, y siempre que quiere hacer algo, la movida cultural, toques, todo se termina como un poco, se terminaba un poco al pudriendo. Y ahora los vi, apenas llegué, los vi a todos con otro humor, con otra fuerza, ¿no? Y, o sea, ahí caigo en lo que es el Uruguay, también la historia que tiene cultural, que es increíble, teatro, literatura, música, las expresiones populares como la murga. Yo la murga no puedo creer, o sea, cuando veo el tablado no lo puedo creer. Incluso las mulas malas, ¿no? Que bueno, veo las contrafarsas, un flash, no sé cuál, está buenísimo. Pero veo otras que por ahí son las que son de chotas y está buenísimo igual, esa cosa de disfrazarse así, de bailar así, de cantar así, de que eso viva, de que eso tenga un apoyo popular, que la gente se vaya con el mate a los tablados en los diferentes barrios, los más chetos y los más populares, ¿no? Y bueno, y ahora también estoy acá en Montevideo para ir a las llamadas y eso que estuve viendo algunos ensayos de algunos cuadros y también me parece una cosa que es increíble que exista, que esté viva, que vaya gente que por ahí va a la oficina de invierno, no sé qué hace, ¿no? Que los hamburgueros, por ejemplo, son todas personas normales y después se visten de una manera ridícula, ¿no? Y les encanta, y a la gente le encanta y a mí me encanta, ¿no? Pero como se dice en las murgas, es ridículo, es graciosísimo. Y es como el mes, febrero, el mes para vestirse así.
Sí, después el pantalón gris, el saco azul, prima.
¿Eh? Sí. Pero bueno, ahora se va a poner, me parece, un poco más carnaval en el aire. Extraño.
Dice Javier del Barrio Sur, dice, nosotros sí pensamos que el Uruguay es alucinante. Y agrega, por favor, ¿le pueden mandar un beso a Raquel, que hoy hacemos 3 años? Gracias. Bueno, para Javier y Raquel, que consideran que Uruguay es alucinante, que están así como enamorados y eso.
Enamorados de Uruguay.
¿No tenés una canción de amor así para una persona que está cumpliendo 3 años?
Yo tengo una canción, no, para 3 años me parece que no. Tengo para 15 días tengo una alucinante.
¿Te canta la de 15 días? Porque eso tiene un amor como de 15 días.
Esta es una vieja canción, que casi que me da vergüenza. Thank you.
el mar así, me gusta el cielo así, me gusta vos así. Me gusta cuando me miras, quizás te quieras escapar, pero aquí estás. Todo se pone gris cuando no estás aquí, yo te quiero decir que está todo bien con vos y quiero que seas mi amor por estos días. Quiero saber por qué hoy estás tan fría. ¿Será el amanecer? ¿Será que serás mía? Quiero saber por qué hoy estás tan fría. ¿Será el amanecer? ¿Será que serás mía? Así, me gusta vos así, me gusta cuando me miras, y quizás te quieres escapar, pero aquí estás. Todo se pone gris cuando no estás aquí, te quiero decir que está todo bien con vos, quiero que seas mi amor por estos días. Quiero saber por qué hoy estás tan fría. Al amanecer, ¿será que será mía? Quiero saber por qué hoy estás tan fría. Al amanecer, ¿será que será mía?
Tiene mucho tiempo. Esta es una canción de Balizas del año 94-95.
La canción esta que mencionamos que va a aparecer en Humano, que es una milonga, me dijiste, que está, que la letra no te pertenece.
Sí.
Es como que se va un poco del registro del tipo de canciones que vos haces, ¿no?
Sí, 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 pero marca también un puntal de un lado.
¿Puedes tocarla un poquito?
Sí, sí, claro, la toco toda.
¿No? Dale.
Cuatro que esperan jugando en el bar de una calle cual luce. Son cuatro que esperan bebiendo y comiendo sin hablar. Un anzo de vaso guardado en el pliegue de su picucón. Un guiño en el ojo del dueño del boliche, el chupón. Son cuatro a la espera de un quinto pa' que calme el silencio estivado. Son cuatro esperando a un amigo. Son cuatro esperando un rival. Son cuatro a la espera de un quinto pa' que calme el silencio estival. Son cuatro esperando un amigo. Son cuatro esperando. Olvidar.
Bueno, Pablo, estamos llegando al final. Buenísimo.
La triste hora de la retirada. Pero prometiendo volver.
Este sábado en Edil Hugo Prato y Polía va a estar Pablo con su guitarrita tocando para los que se apersonen al lugar a partir de las 23 horas.
Al final, con todos los temas que toqué, creo que voy a tocar lo mismo. El living, así que algunos más que tendré que tocar para.
Vos decís que la gente no va.
Claro, lo que está escuchando acá, que van a ir.
Pero vos tenés que ser.
Se conocen todos.
En el marketing, vos tenés que decir que vas a tocar otras.
Bueno, lo voy a tocar todos, pero de atrás para adelante.
Buenazo. Después de tocar en el living, ¿te volvés a La Paloma?
Me voy al Cabo Polonio. Y toco el 7 en Duendes.
¿También solo?
Sí, sí, sí.
¿Y luego?
Y luego me vuelvo a La Paloma. Y tengo unos toques ahí no confirmados en el Hinden y en Marejada.
de que la fecha también los tengo.
¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay?
Me puse una fecha tentativa de irme el 20 y pico, el 21, 22 de febrero. Pero...
¿Tenés posibilidad de no hacerlo?
Sí, creo que sí. Me gustaría estar el 1 de marzo acá, a ver qué pasa con la función del presidente. A ver si hay un poco de fiesta, ¿qué?
¿No tenés compromisos laborales en Argentina?
Sí, pero no tan estrechos como para ver si los puedo como juntar en otro más adelante. Tengo que medir un poco, esa es la clave.
¿Los compromisos en este caso que son docencia?
Sí, sí, exactamente. Las clases empiezan creo que el 8 de marzo. Pero hay cosas que hacer siempre antes, pero quiero ver si las puedo avisar. Esa es la cuestión.
Bueno, nos vamos a tener que despedir. Nos vamos a despedir, si no te parece mal, con una canción del disco. Hemos escuchado la 1, la 2, la 3, la 4. Quedan 3. Soy un soñador. Vos. Blues. Y la última. Aquí.
¿Sí? ¿Tengo que elegir?
Sí.
Soy un soñador.
La número 5. Gracias por la visita.
Gracias a vos.
Que pases muy bien el tiempo que te quedes acá, lo que implique también la posibilidad de quedarte incluso más de lo que los compromisos de la verdad te lo permitan. Sí. Y bueno, nos vamos a estar viendo en breve, porque además todos los años seguro que vas a estar por acá.
Sí,
es como una especie de compromiso con que... Porque otra vez me dijiste, desde que nací no falté ningún año.
Ningún verano falté a la Paloma, jamás.
O sea que hace 32.
Este me ganó 33. Pero la primera vez tenía 0 años y coma. No sé. Tenía meses.
Uh-huh.
Y en invierno vengo ya desde el año más o menos, o sea, desde que tengo 12 años, 13 años, venía con mi papá y con mis primos. Nos traía a mi viejo de paseo siempre un fin de semana. Estaba buenísimo, nos llevaba al Parque Rodó y se iba al casino. Y después, a partir de los 15, empecé a venir a las fiestas de 15 de mis amiguitas. Y después que me dé, tengo un grupo de amigos, o esos amigos, amistades que extraño y que vengo ahora una vez por año, y algunos de ellos también viajan para allá una vez por año. Eso era con el ritmo más o menos típico, una o dos veces por año, en el año. Y lo mantengo, ese ritmo. Ahora este año lo pensé ahora, que como te decía, estoy en la euforia Uruguay, estoy de vacaciones acá y me quiero quedar bien, pero tengo ganas de venir un poco más seguido, tratar de venir 3 veces, 4, 5 del año.
¿Quedarte vivir es un pensamiento así como dentro de la euforia?
Sí, a mí me encantaría vivir alguna vez en Montevideo un tiempo. En Buenos Aires yo la paso recontra bien, a mí me encanta Buenos Aires. Vivo en una zona que está buenísima y tengo mucha gente, muchos amigos. O sea, estoy a juro en Buenos Aires, me encanta. Pero Montevideo es mi segunda polis. Y la vivo como casi... Camino por la calle y me siento montevideano. No.
Pero todo el mundo se da cuenta que sos un partido.
Un partido agrandado, baboso.
Gracias, Falo.
Gracias, Falo.
Sí, pasas muy bien.